Sean bienvenidos a su programa Paz con Dios, guía práctica para su vida. Este es un espacio presentado por pazcondios.com. Para más enseñanza práctica de la palabra de Dios, visítenos en el internet www.pazcondios.com.
Hoy empezamos algo nuevo, vamos a empezar una serie que se llama No te metas. Y eso viene porque alguna vez alguien ha venido a ti y te ha dado un consejo que no había pedido. ¿Sí? Un consejo que no había pedido y no querías. Y viene a ti y te dice, hey, ¿sabe qué? Yo estaba pensando la vez pasada y algo que te tengo que decir. Y cuando alguien me dice eso, yo digo, no. Hombre, me va a decir algo que tengo que cambiar y voy a tener que estar con la sonrisa y Y por dentro, ¿sabe qué estoy pensando? Cuando viene a darme un consejo que no he pedido y que no quiero, ¿sabe qué estoy pensando? No te metas, esa es mi vida. Ya sé que tú tienes buenos consejos, ¿sabe qué? La próxima vez que yo necesito un consejo, ¿sabe qué voy a hacer? Voy a venir a ti, pero hasta que yo venga a pedir un consejo, no te metas, es mi vida. ¿Alguna vez te ha pasado eso? ¿O son personas que le gusta que la gente se meta en su vida? No, ¿verdad? A nadie le gusta eso, nos fastidia. Eso es horrible. Y por un lado, no nos gusta que se meta en nuestra vida. Y por otro lado, a veces eso te ha pasado alguna vez, que a veces nosotros miramos a otras personas y miramos cómo están viviendo y a veces son nuestros hijos o amistades. O la vez pasada yo tengo un buen amigo y yo estaba mirando su vida, cómo estaba viviendo. Y yo dije, no. Si él no cambia, si él no hace, y yo sé exactamente lo que debería de hacer. Te ha pasado esto, que tú mires a otra persona y tú dices que esa persona que está como ciega y yo veo cómo qué debería de hacer y te da ganas de decir, hey, ¿sabe qué? Yo estaba pensando y meterte en su vida. ¿Alguna vez eso te ha pasado? ¿Sí? ¿No? ¿Sí? Y cuando sientes eso, cuando mires a la persona y dices, ay, su vida no va bien, si yo no doy este consejo, algo malo va a pasar, si yo no le doy este consejo, y si solo le doy este consejo, tal vez cambie, tal vez. Y en ese momento, ¿no es cierto que aunque nosotros no queremos que nadie se meta en nuestra vida, ¿qué hacemos? Hablamos, ¿no? Decimos, ¿sabe qué? Ven. Y yo estaba pensando, ¿sabe qué debería de hacer? Y nos metemos en la vida de ellos. ¿Y qué hacen? Nos miren con esa mirada de Y nos están mirando y diciendo sí, pero en los ojos tú ves que están pensando por adentro, ¿quién eres? En las palabras del poeta Fer, ¿quién eres tú para decirme cómo vivir? ¿Quién eres tú? No te metes en mi vida. Yo estoy bien, gracias. Y tú sigues y tú sabes que no te van a hacer caso. Y no nos gusta que la gente se mete en nuestra vida. Y a veces nosotros miramos a otra gente y decimos, yo tengo que meterme en su vida, yo tengo que decir algo. Y este es el dilema de no te metas. Y por otro lado, algunos de los mejores consejos que yo he recibido en mi vida son de personas metiches, personas que me vinieron y me dijeron, Felipe, tenemos que hablar. ¿Te puedo comprar un café? Y yo, no. Si el café viene con consejo, no, pienso. Pero después me siento y me dicen, yo estaba pensando, yo estaba mirándote, yo estaba viendo esto en tu vida, yo estaba viendo cómo trata a tu esposo, yo estaba viendo cómo está viviendo. ¿Y sabe qué, Felipe? Tú deberías, y me da un consejo. Y en el momento, yo pensando, no te metas, cuidado, es mi vida. Pero después, viendo para atrás, son los mejores consejos que jamás he recibido. Y yo digo, wow, ¿dónde estaría mi vida si esa persona no se hubiera metido en mi vida en este momento? Pero en el momento no me gustó. Entonces, ¿qué hacemos en esos momentos? Esa es la pregunta que vamos a ver para solo un par de semanas. ¿Qué hacemos con la gente que se mete en nuestra vida? ¿Y qué hacemos en esos momentos que sentimos que si no decimos algo, que esa persona va a agarrar un mal camino y tal vez con un consejo nosotros podemos cambiarles la vida? ¿Qué hacemos en esos momentos? Y lo que veremos es, este libro dice mucho de gente metiche. Dice mucho de cuándo meterse y cuándo no, y eso vamos a ver. Pero hoy yo quería empezar con algo más grande que eso, más grande que otra gente que se mete en nuestra vida. Y yo quería empezar con algo y que es más grande que cuando tú ves a una persona y sientes que tienes que decirle algo, y más grande que eso. Y esta es la realidad, que no solo otras personas se meten en nuestra vida. No solo otras personas se meten en nuestra vida. ¿Sabe quién más se mete en nuestra vida? Dios. Muchas veces Dios se mete en nuestra vida. Y hoy quiero hablar de esa idea de que a veces Dios se mete en nuestra vida. A veces Dios, como la persona que dice, hey, te puedo comprar un café y después te da un consejo. Y Dios muchas veces se mete en nuestra vida. Y el resto de esa serie va a ser de mucha ayuda para nosotros. Pero hoy es lo más importante. Hoy es lo más importante. Entonces, ¿qué hacemos cuando Dios se mete en nuestra vida? La pregunta es, ¿cómo se mete Dios en nuestra vida? Porque yo sé cuando tú te vas a meter en mi vida. Porque tú me dices, hey, Felipe, ¿podemos hablar? Y yo, ¿se va a meter en mi vida? Hey, Felipe, ¿te puedo comprar un café y nuevo plástico? Ay, no. Felipe, tengo algo que quiero decirte y... yo sé que viene y sabemos cuando otra persona se va a meter en nuestra vida, ¿no? ¿Cómo podemos saber cuando Dios se está metiendo en nuestra vida? ¿Cómo sabemos cuando Dios está metiéndose en nuestra vida? ¿Alguna vez te ha hablado Dios? No estoy hablando de la voz, ¿no? De una voz audible. Pero ¿alguna vez te ha dicho algo Dios, algo que sentiste por adentro y tú dijiste, yo creo que eso es Dios, Dios quiere que yo haga eso? Y tu esposo te miró así como que Dios te está hablando ahora, ¿qué pasa contigo? Pero tú dices, eso es Dios. O tal vez estabas leyendo ese libro y de repente leíste algo y wow, y tú dices, esto es para mí. Eso es para mí, no sé para quién más fue escrito esto. Ese es lo que acabo de leer. Dios me está, ¿alguna vez te ha hablado Dios? ¿Sabes cómo nos habla Dios? Dios nos habla muchas veces, no es como, bueno, en mi caso nunca ha sido una voz audible y yo creo que Dios puede porque es Dios, pero normalmente tal vez nunca se comunica con nosotros así con una voz audible, pero sí nos habla. ¿Sabe cómo nos habla? Diferentes formas. La forma más grande, por ese libro. Yo siempre digo, cuando abrimos ese libro y leemos, Dios nos habla. Y eso no es algo que yo inventé. Dios dijo eso. Él dijo, cuando lees ese libro, yo te hablo. En primero de, segundo de Timoteo 3, 16, dice, toda escritura está inspirada por Dios y es útil para enseñar y reprender, para corregir y educar en una vida de rectitud. ¿Qué está diciendo? Toda escritura es ¿qué? Inspirada por Dios. Esas son literalmente las palabras de Dios. Y cuando tú y yo abrimos ese libro y leemos, ¿sabes qué pasa? Dios nos habla. En Hebreos 4:12 dice que la palabra de Dios, ese libro, es viva y eficaz. Que literalmente Dios nos habla cuando leemos ese libro. Entonces Dios nos habla cuando leemos eso. ¿Alguna vez Dios te ha hablado cuando has leído este libro? ¿Te ha dicho algo Dios? Otra forma que Dios nos habla es por medio de su Espíritu. Y en el Espíritu Santo es Dios en nosotros. Jesús dijo que Él iba a dejar el Espíritu, mandar el Espíritu Santo cuando Él se fue a los cielos. Y que el Espíritu Santo nos iba a guiar. Y muchas veces uno piensa, esa voz que escucho cuando tienes esa voz que te dice cuando vas a hacer algo malo y tú sabes que es malo y que no debes hacerlo, y esta voz que te está como te está diciendo y haciéndote sentir miserable y tú dices cállate. Este es Dios, este es el Espíritu Santo, lo llamamos conciencia para el Hijo de Dios. Esto es Dios que está dentro de nosotros y nos está diciendo cuidado, es una guía. A veces, alguna vez has sentido cuando tal vez has hecho un pecado que siempre haces, siempre pierdes la paciencia, siempre te enojas, siempre compartes chismes, siempre mientes, siempre, bueno, todos tenemos pecados así que siempre lo hacemos y no lo queremos confesar aquí los domingos, pero sabemos por atrás que están ahí en nuestra vida, ¿ok? Cuando cometemos esos pecados, ¿alguna vez te ha hablado Dios en tu mente, te ha dicho, debes dejar eso? Eso es Dios que nos habla. A veces, cuando estamos con otra gente, nos da ganas de se nos ocurre el pensamiento, yo podría dar algo a fulano, yo podría dar dinero a ella, a él, yo podría dar comida, debería darle una camisa a esa persona. ¿Alguna vez ha escuchado esta voz? No es una voz que escucha, ¿me entiende? Como un pichingo, pero es un pensamiento que viene, entra y tú dices, ¿de dónde vino eso? Yo no quiero regalar mi dinero, pero la voz, la idea está ahí. ¿Sabe quién puso esto ahí? Dios. Así es como Dios nos habla. ¿Alguna vez cuando han estado pidiendo voluntarios para las diferentes áreas, algo dentro de ti ha dicho, yo debería colaborar ahí en la iglesia? Eso es Dios. Cuando hablamos como la semana pasada de invitar a otras personas y tú llevas las tarjetas y las pones en tu cartera o la billetera o donde sea y tú ves a ver que alguien va a invitar a alguien, yo no sé si voy a invitar a nadie. Después estás hablando con alguien, alguno de nosotros eso ha pasado, estamos hablando con otra persona y se nos viene el pensamiento, a ver si eso te ha pasado, yo debería invitarte. ¿De dónde viene ese pensamiento? Ese Dios que nos está hablando, el Espíritu Santo. Jesús lo dice así en Juan 14, 26. El defensor, el Espíritu Santo que el Padre va a enviar en mi nombre, les, ¿qué dice? Enseñará todas las cosas y les recordará todo lo que yo les he dicho. Es por eso, eso ha pasado a alguno de ustedes. Lee la Biblia, pero no recuerdas, pero después estás hablando con alguien y algo sale en la conversación y de repente tú de memoria puedes decir, la Biblia dice tal cosa y tú después dices, wow, ¿cómo? Yo sé que lo leí, pero ¿cómo lo recordé en el momento? Y eso era exactamente lo que tenía. Eso fue el Espíritu Santo recordándote, como dice Jesús, de todas las cosas. Entonces Dios nos habla, nos dice, hey, deja de ese pecado que tienes en tu vida, que nadie más sabe, pero Dios te dice, debes dejar eso. Dios nos habla y dice, ¿sabe qué? Deberías hacer esa cosa buena, deberías ayudar a esa persona, darle algo. Y Dios viene y nos dice, ¿sabe qué? Deberías invitar a esa persona. Y Dios nos habla y la pregunta es, ¿cómo respondemos a Dios cuando nos habla? Esa es la pregunta. ¿Cómo respondemos? ¿Cómo respondemos a Dios? ¿Sabes cómo yo muchas veces respondo a Dios? Yo voy a contar de mi vida y tal vez tú hayas algo de tu vida en lo que yo por naturaleza hago. Tal vez tú eres en otro nivel y tú solo vas a reír de mí, pero hey, sí está bien. ¿Sabes qué hago yo cuando yo siento que Dios quiere que yo deje algo? Yo digo, ok, yo sé que debería dejar eso, Dios. Voy a trabajar en eso. Buena idea. Sí, yo debería dejar de enojarme con mis hijos y perder la paciencia con mi esposa. Es cierto. Voy a trabajar en eso. Sí. Buena idea, Dios. Gracias por el consejo. Y después sigo con mi vida. ¿Haces eso? ¿Alguna vez has hecho eso? No tienes que levantar la mano, ¿eh? Porque todos lo hacemos, ¿no? O viene la idea, a mí me viene la idea, hey, Felipe, deberías sacar los $20 de tu billetera y dárselo a otra persona, a esta persona en particular. ¿Y sabe qué empieza a hacer en mi mente? Esta es una buena idea, Dios. Sería bueno si lo hiciera. Lo voy a pensar y después a ver qué hago. ¿Y sabe qué hago cuando lo pienso? No lo pienso y no lo hago. Ve lo que pasa, Dios nos habla y lo tomamos como que, como una sugerencia, como hey, una buena idea, como todo el mundo te da consejos y ese solo es una voz más que nos está aconsejando. Hey, a veces yo estoy hablando aquí los fines de semana, al final del mensaje yo digo, hey, tenemos para estar en paz con Dios y leemos Mateo, Marcos 16, para estar en paz con Dios tenemos que tomar una decisión y decidir seguir a Cristo y cruzar la línea de fe y bautizarnos y tomar esa decisión y algunos de nosotros no hemos tomado esa decisión y tú sientes esto y tú escuchas esto y tú algo por adentro, tú dices, Dios me está jalando y yo sé que eso es lo que Dios quiere que yo haga, pero ¿qué hacemos? Decimos, ah, esa es buena idea, a ver cuándo lo hago, a ver qué. Y nosotros tomamos la voz de Dios como solo otra voz que nos da consejos. Ahí está Walter Mercado y él da consejos. Ahí está Oprah y ella da consejos. Y leo mi Biblia y Dios me da unos consejos. Y mis papás me dan consejos. Y tantos consejos. Y sabe que al final de cuentas, ¿sabe quién escoge lo que yo hago? Sí, yo escojo lo que yo hago. Y a veces hago lo que Dios quiere, a veces no hago lo que Dios quiere que yo haga. ¿Respondes así a Dios a veces? Así hacemos todos. Hay una historia en la Biblia, pero antes una pregunta. ¿Puedes pensar en una vez en tu vida y no tienes que decir cuándo fue? Eso es solo entre tú y Dios. ¿Puedes pensar en una vez en tu vida que Dios te dijo algo, algo que tenías que dejar o algo bueno que Él quería que hicieras y no obedeciste? ¿Puedes pensar en un momento así? Algunos momentos así. Ok. Vamos a ver una historia en la Biblia de alguien que escuchó la voz de Dios, igual a nosotros, lo tomó como un buen consejo y no hizo nada. Y vamos a ver lo peligroso que es escuchar la voz de Dios. Y mire, la razón que tú estás aquí hoy. No es por accidente, no es por coincidencia. Está nevando afuera. ¿Quién va a la iglesia cuando está nevando? Tú estás aquí porque Dios te trajo aquí hoy. Porque Él te ha estado diciendo algo, tal vez por un par de días, o tal vez por un par de meses, o un par de años. Y tú estás aquí porque Dios quiere decirte, te he estado hablando. Es peligroso no hacerme caso cuando hablo. Por eso tú estás aquí. Ese va a ser el mensaje más serio de toda la serie. Después de hoy, mejor. Pero hoy es un poco serio. Porque Dios te trajo aquí. Porque Él te ha estado hablando. Y Él quiere decirte, ¿sabe qué? Esa cosa que te he estado diciendo, quiero que lo hagas ya. Porque yo soy Dios y tú eres mi creación. ¿Y cómo es posible que vas a cantar, me vale todo cuando yo te hablo? Porque yo soy Dios. Ok, la historia. En 1 Samuel 2, vamos a leer una historia de cuatro personas. El primero es el sacerdote de Israel, Elí. Él ya es mayor de edad, tiene dos hijos que tienen nombres difíciles de pronunciar, y en inglés y en español ni voy a intentar, y tiene otro muchacho que trabaja ahí en el templo, un jovencito que se llama Samuel. Entonces Elí, sus dos hijos y Samuel. Ahora empieza la historia. En 1 Samuel 2, 12, los hijos de Elí eran unos malvados. Pero eran los sacerdotes, eran las personas que estaban entre la gente y Dios. Y la gente traía sus sacrificios a ellos. Ellos eran la gente más religiosa en su país. Y dice, eran unos malvados y no les importaba el Señor. Y después describe lo que ellos hacen. En el 17 dice, así pues, el pecado de esos jóvenes, que esos jóvenes cometían ante el Señor, era gravísimo, pues trataban con desprecio las ofrendas que pertenecían al Señor. ¿Sabe qué hicieron ellos? Y lo puede leer en 1 Samuel 12 y después de 12, entre 12 y 17 lo describe. ¿Sabe lo que hacían ellos? Antes en el culto de ellos, en la reunión de ellos, ellos traían animales. La gente traía animales y mataban los animales como una ofrenda a Dios. Y en algunas de las ofrendas uno traía su animal, su cabra o su oveja o su vaca o lo que fuera. Y su cow, eso. Y lo traía ya al templo, y esos muchachos, como eran los sacerdotes, se encargaban de matar al animal, de sacarle sangre, de cortarlo y todo. Y después a ellos le tocaba una parte del animal que Dios había dicho en Deuteronomio 5, cuando Él puso su ley antes, Él dijo que esa parte del animal es para ellos, para los sacerdotes, era como su parte y de eso comían ellos. Y otra parte era para la persona que traía la ofrenda, y después de hacer el sacrificio, esa parte del animal pertenecía a él y su familia y sus amistades, y hacían una comida especial para Dios y era parte de su adoración. Oración a Dios que hacían en el templo, y una parte del animal pertenecía a Dios y era la grasa. Y en Deuteronomio 5 Dios dice, cuando ustedes ofrecen los animales, yo quiero que quemen toda esa grasa en el altar, porque el aroma de esa grasa va a ser una aroma agradable a mí. Si alguna vez has estado asando carne y has estado sintiendo ese grasa y tú dices, ah, yo quiero un pedazo de carne con grasita y todo porque ese es lo más rico. Es por eso que Dios dijo, y yo quiero que quemen la grasa. Ustedes no van a comer la grasa porque ese es un sacrificio para mí. Y de la misma forma que es un sacrificio cuando hacemos carne asada, no comer la grasita, era un sacrificio para ellos y lo quemaban. Y ese aroma era algo, su ofrenda a Dios. Esos muchachos estaban agarrando su parte del animal y después ellos estaban agarrando parte del animal, mandaban un muchacho, un ayudante, cuando la gente ya estaba a punto de comer su parte del animal que quedaba a ellos y su familia, mandaban un muchacho ahí a ellos para agarrar una parte de lo que ellos iban a comer. Y los niños, porque llevaban la carne de los niños y para que los sacerdotes comieran aún más. Y encima de eso, en vez de quemar la grasa de la carne que pertenecía a ellos, ellos agarraban la carne del altar y decían, ok, esa es mi carne, yo no voy a quemar la grasa de mi carne. Yo quiero asar mi carne ahí atrás en mi cuarto y yo quiero sentir ese olor y yo quiero comer la grasita. Y no daban a Dios lo que era de Dios y robaban de la gente. Sería hoy día parecido a este, si tú vienes aquí a adorar a Dios y si yo mando un muchacho, el muchacho te dice, ¿sabes qué? Enséñame tu cartera, enséñame tu billetera. Y tú tienes que abrir tu billetera y el muchacho mete su mano y lo que saque de él y lo trae a mí. Y tú vienes a adorar a Dios y en el camino yo te robo. Imagina eso, eso es lo que estaban haciendo ellos. Y sería como si tú dieras una ofrenda a Dios ahí atrás en los platos de dinero y después del culto sería como si yo pasara por ahí y si yo agarrara con mi mano el dinero que tú habías dado a Dios para pagar la renta aquí y pagar los gastos. Sería horrible, ¿no? Eso es lo que ellos estaban haciendo. Y después era aún más que eso. En el 22 dice, en cuanto a Elí, su papá, que ya era muy viejo, estaba enterado de todo lo que sus hijos les hacían a los israelitas y que hasta se acostaban con las mujeres que estaban del servicio a la entrada de la tienda del encuentro con el Señor. O sea, la entrada de la tienda de ese templo de ellos. O sea, que eran unos hombres malvados, eran malos. Y dos veces Dios dice a Elí, yo no estoy feliz con lo que está pasando en tu familia. Dos veces Dios le habla. Una vez fue en el 27 del capítulo 2. Por ese tiempo llegó un profeta a visitar a Elí y le dijo, el Señor ha declarado lo siguiente, y después empieza a hablar de propósito de los sacerdotes y que sus hijos estaban pecando. Es como cuando Dios viene a nosotros y en nuestra mente dice, hey, ¿sabe qué? Cuando tú estás contando chismes, eso no me agrada. Y ¿sabe qué? Cuando tú estás mintiendo, eso no me agrada. Y ¿sabe qué? Y esa persona tiene necesidad y tú tienes un poco extra ese mes, ¿por qué no le ayudas? Y él empezó a decir lo que Dios quería de ese señor y le dijo, no estoy feliz con cómo están viviendo tus hijos. Y al final en el 31, ya se acerca el momento en que voy a destruir tu poder y el de tus antepasados y ninguno de tu familia llegará viejo, todos van a morir, contemplarás con angustia e envidia todo el bien que yo haré en Israel y jamás nadie en tu familia llegará a viejo, pero dejaré a alguno de tus parientes cerca del altar para que se consumen de envidia sus ojos y del dolor de su alma y todos tus otros descendientes serán asesinados. Te servirá de muestra lo que ocurrirá a tus dos hijos, los nombres difíciles, los dos morirán al mismo día. Entonces Dios vino a él y dijo, no estoy feliz, eso es lo que voy a hacer. Y después Dios mandó a Samuel, al muchachito, con el mismo mensaje a ese señor. Y le dijo, ¿sabe que no estoy feliz? Eso es lo que voy a hacer. ¿Y sabes qué hizo el Señor? ¿Sabe qué hizo el Señor? Había escuchado la voz de Dios. ¿Y sabes lo que hizo? Nada, nada. Él dijo, está bien, un buen consejo. Y no hizo nada. No hizo ningún cambio. Y antes de que juzgamos a él, mire, eso es muchas veces lo que yo hago. Es muchas veces lo que tú haces. Nosotros escuchamos a Dios. Y él dice, has estado viviendo con ese mismo pecado en tu vida por años. Déjalo ya. O viene a decir, ¿sabe qué? Yo quiero que tome la decisión de ser mi hijo. ¿Cuándo te vas a bautizar y tomar tu decisión? Y nosotros, ah, después. O Dios viene y dice, ¿sabe qué? Yo quiero que invites a esta persona y nosotros decimos después y no hacemos nada y pensamos en dar a otra gente y Dios nos dice deberías y no lo hacemos. Mire, si piensas en cuando Dios te ha hablado, es como cuando Dios habló a este señor y no hizo nada, nada. Y después el final de la historia, 1 de Samuel 4, están en una batalla. En el 11 dice, también capturaron el arca de Dios. ¿Recuerdan la película, el arca de pacto de Dios con Harrison Ford? Okay. Ese arca capturaron y mataron los dos hijos de Elí. Y después regresó un muchacho para contar a Elí lo que había pasado. Le dijo, acabo de llegar de campo de batalla. Hoy he logrado escapar de combate. ¿Y qué ha pasado, hijo mío? Preguntó Elí. Los israelitas huyeron ante los filisteos, sus enemigos, respondió el mensajero. Además, ha habido una gran matanza de gente en la que también murieron tus dos hijos. Y el arca de Dios ha caído en manos de los filisteos. En cuanto el mensajero mencionó el arca de Dios, Elí cayó de espaldas al lado de la puerta, fuera de Sion. Y como ya era un hombre viejo y pesado, se rompió la nuca y murió. Murió. Y él había sido el juez de Israel por 40 años. Pero lo que recordamos de su historia es que Dios le habló dos veces. Y él no hizo nada. Ahora, hoy día, Dios habla a nosotros. No sé qué te ha dicho. Algo te ha dicho. No sé qué te ha dicho que no has hecho. Pero como estás aquí hoy, yo sé que te ha dicho algo. ¿Y sabe qué? Nosotros muchas veces cometemos el mismo error que ese señor cometió. ¿Y sabe qué aprendemos de ese señor? Recuerda eso. Es muy peligroso. Cuando Dios te habla, no obedecerle. Es muy peligroso no obedecer a Dios cuando Él te habla. Es la idea grande de hoy. Es muy peligroso cuando Dios te habla, cuando Dios me habla a mí, es muy peligroso escuchar la voz de Dios y no hacer nada, y no hacer nada, ni intentar. Ese señor ni intentó cambiar. Y yo me pregunto, ¿cuántas veces en mi vida he escuchado yo a Dios? Y yo he dicho, espera, y no he hecho nada. Y eso es peligroso. ¿Sabe por qué? En el Nuevo Testamento Jesús explica por qué. Es como con nuestros hijos. Cuando ellos no saben lo que deben hacer y cometen un... Yo recuerdo la primera vez que mis niños jugaron en el servicio. Guácala, es de cochino. Pero ellos no sabían. Ellos no sabían que no deberían jugar ahí. Y después les dijimos. Pero la primera vez cuando jugaron ahí, eso no era la culpa de ellos. Era agua. Y a ellos les gusta jugar en el agua y tomar el agua. Ojalá que no tomaron. Pero a ellos les gusta jugar ahí. Entonces la primera vez, ¿sabe qué? No sabían. La segunda vez, sabían. La segunda vez ellos tenían la culpa por lo que hicieron cuando jugaron ahí, cuando salieron del baño corriendo con las manos mojadas y que estaba ahí, no, mi hermano, ellos tenían la culpa porque ya sabían que no deberían jugar ahí. Y Jesús dice, cuando nosotros sabemos lo que Dios quiere, en otra palabra, cuando Dios nos habla y nos dice, deberías tomar la decisión de ser mi hijo, debería bautizarte. Cuando nos dice, deberías dejar este pecado que ha estado en tu vida siempre. O cuando nos dice, deberías ayudar a esa otra persona, o deberías invitar, o deberías... Y nosotros decimos, ay, no sé, no, tal vez después lo voy a... Jesús dice, es peligroso. ¿Sabe por qué? Porque cuando sabemos lo que Dios quiere y no lo hacemos, Dios no tiene misericordia. Jesús lo dice así en Lucas 12. Leen eso conmigo, por favor. Lucas 12, 47. El criado que sabe lo que quiere su amo, pero no está preparado ni lo obedece, será castigado con muchos golpes. Pero el criado que sin saberlo hace cosas que merecen castigo, será castigado con menos golpes. A quien mucho se le da, también se le pedirá mucho. A quien mucho se le confía, se le exigirá mucho, mucho más. La razón que es peligroso escuchar la voz de Dios y no obedecer, como a veces hacemos si fuéramos honestos, es porque Dios, algún día estaremos delante de Dios y Dios nos va a mirar y nos va a decir, ¿sabe qué? Recuerda la vez que yo pedí, tú sentiste ese pensamiento y yo pedí que dieras $20 a esa persona. Y no lo hiciste, ¿por qué? No, es que tú sabías que era, sí, ¿por qué no? Y Jesús dice, el que sabe lo que quiere Dios y no lo hace, será castigado severamente. Es peligroso. ¿Y sabe por qué más es peligroso escuchar la voz de Dios y no obedecerle? ¿Sabe por qué más? Porque Dios nos ama. ¿Tú crees que Dios te dice lo que te está diciendo porque Él quiere molestar tu vida? ¿Porque Él quiere quitarte algo bueno? A veces se siente así, ¿no? Pero no es por eso. Dios nos ama, Dios nos hizo. Él sabe cómo sale mejor la vida. Y Él sabe que si nosotros dejáramos los pecados, si nosotros y nos hiciéramos hijos suyos, si tomáramos esa decisión y tuviéramos paz con Él, y si nosotros nos ayudáramos a los unos a los otros, Él sabe que la vida sería mucho mejor. Y cuando tú y yo escuchamos la voz de Dios y no le obedecemos, estamos perdiendo la mejor vida que Dios tiene para nosotros. No solo estamos como aumentando un castigo ahí, también estamos perdiendo la vida que Dios tiene para nosotros. Es peligroso escuchar la voz de Dios y no obedecerle, no hacerle caso. Entonces, ¿cómo deberíamos escuchar? Había una parte de la historia que no leímos. Es lo que pasó. Recuerda que Dios habló dos veces a Elías, ese sacerdote. Dos veces le dijo. La segunda vez fue a través de Samuel. Dios vino a Samuel y le habló y le dio un mensaje que dar a Elías. En el ejemplo de Samuel, tú y yo podemos hallar nuestro ejemplo de cómo deberíamos obedecer y escuchar a Dios cuando nos habla. Leemos la última parte de la historia. Primera de Samuel 3. El joven Samuel seguía sirviendo al Señor bajo las órdenes de Elí. En aquella época era muy raro que el Señor comunicara a alguien un mensaje. No era frecuente que alguien tuviera una visión. Pero un día Elí, que estaba comenzando a quedarse ciego y no podía ver bien, estaba durmiendo en su habitación. Samuel estaba acostado en el templo del Señor donde se encontraba el arca de Dios. La lámpara del santuario seguía encendida. Entonces el Señor le llamó: Samuel. Aquí estoy, contestó él. Luego corrió donde estaba Elí y le dijo: aquí me tiene usted. ¿Para qué me quería? Pensó, escuchó una voz, o tal vez estaba soñando y la voz estaba en su mente, pero escuchó la voz y él fue a su amo porque pensó que era Elí que le había llamado. Y Elí dice: yo no te llamé, y lo manda a volver a dormir la segunda vez. Y después, en el versículo 6, el Señor le llamó otra vez. Y Samuel se levantó y fue junto a Elí, diciendo: aquí me tiene usted, ¿para qué me quería? Yo no te he llamado, hijo mío. Esa es la segunda, tercera vez. Tres veces pasa, vuelve a acostarse. Dice en el 7, Samuel no conocía al Señor todavía, porque él aún no le había manifestado nada. En ese momento, después de ser despertado tres veces por ese niño, ¿tú no crees que el sacerdote estaba ya molesto porque estaba bien dormido? Y el niño viene, ¿qué quieres? Y nada, y después vuelve a dormir, después viene otra vez. Muchas veces Samuel no, en ese momento Samuel no sabía que Dios le estaba hablando. Y muchas veces nosotros tenemos ideas o pensamientos o leemos la Biblia y pensamos, yo debería hacer eso, sería bueno que yo hiciera eso. Pero no reconocemos que eso es Dios que nos está hablando. Y tal vez para ti este es el propósito de ese mensaje para ti, y para decirte, esa cosa que estás pensando, esa cosa que tienes, cada vez que yo hablo de tomar tu decisión y bautizarte, ser hijo de Dios, cada vez que hablo de eso y tú sientes aquello, esa es la voz de Dios. O tal vez para ti es cada vez que tú vas a cometer el mismo pecado otra vez y sientes aquello y tú siempre piensas que es tu conciencia. Tú estás aquí hoy para que yo te pueda decir, esto es Dios. Tú piensas que como Samuel, que Elí le estaba llamando, pero es Dios que está hablando. Tú pensabas quizá que cuando podías ayudar a alguien y te vino la idea de ayudar a esa persona y tú pensabas, ay no, es en mi mente que está, no. Te quiero decir hoy que eso es Dios que te está diciendo, ayuda a esta persona. ¿Quién más diría eso? ¿Ah? ¿Satanás? Y Samuel no reconoció la voz de Dios cuando Dios le estaba llamando. Después sigue en el 8. Pero por tercera vez llamó el Señor a Samuel y este se levantó y fue a decirle a Elí: aquí me tiene usted, ¿para qué me quería? Elí, ya bien despierto, comprendiendo entonces que era el Señor que llamaba al joven, le dijo, y tal vez hoy, has estado escuchando la voz de Dios en tu vida por mucho tiempo y no reconocías que era Dios. Y ahora estás reconociendo que es Dios que te estaba hablando. Y ahora leemos cómo debemos responder a Dios cuando Él nos habla. En el 9, dijo a este, Elí dijo a Samuel, ve a acostarte. Y si el Señor te llama, respóndele, habla que tu siervo escucha. Recuerda esa frase. Entonces Samuel se fue, se acostó en su sitio. Después llegó el Señor, se detuvo y lo llamó igual que antes, Samuel, Samuel. ¿Y qué dice Samuel? Habla, Señor, tu siervo, escucha. Cuando Dios nos habla, no es solo otra voz, no es solo otra gente que nos está hablando, no es solo otro consejo. La forma de responder a Dios es decir, Dios, habla, yo te escucho. Yo voy a hacer lo que tú dices. Es peligroso no obedecer a Dios cuando nos habla. Deberíamos, cuando Dios nos habla y sabemos que Dios nos está hablando, deberíamos decir, habla, yo te escucho. Todas las voces que yo escucho en mi vida, de mi esposa, de mis papás, de mis amigos, y son buenos consejos, pero cuando Dios me habla, yo tengo que escuchar. Esa debería ser nuestra actitud. Entonces, quiero hacerte una pregunta. ¿Qué te ha dicho Dios que no has hecho? ¿Para todos va a ser algo diferente? ¿Qué te ha dicho Dios que todavía no has hecho? Para algunos de ustedes, para algunos de ustedes, como dije al principio, la razón que estás aquí hoy, precisamente para escuchar a este mensaje, es porque Dios te ha estado diciendo algo y Él te quiere llamar la atención y decir, ese no es la comida que comiste anoche que te está haciendo tener mal sueño o mal pensamiento. Eso soy yo te estoy llamando la atención. Es Dios que está diciendo, ¿sabe qué? Cuando lee la Biblia y parece que todo está hablando del mismo tema, eso soy yo que te estoy llamando la atención. Dios quiere decirte algo. ¿Qué te ha estado diciendo Dios que no has hecho todavía? ¿Y qué vas a hacer al respecto? ¿No? Porque sabes, está en tus manos obedecer a Dios. Si Dios te ha estado diciendo, deberías invitar a fulano, y tú has estado, ¿para qué voy a invitar a esa persona? Yo sé que no va a venir, que no sé qué, no sé cuánto. Ahí, ¿sabe qué? Obedezca a Dios, porque Él te está hablando. Y si tú tienes un pecado en tu vida, un pecado constante, que siempre haces lo mismo, y no importa dónde lees en la Biblia, te recuerda de ese pecado, y cada vez que cometes ese pecado dices, yo no debería, pero si dejo y se enreda la situación, si Dios te está diciendo deja este pecado, más te vale obedecerle y decidir a partir de hoy yo haré una lucha contra ese pecado y no va a ser parte de mi vida. Y si Dios te ha estado diciendo, deberías estar en paz conmigo, deberías cruzar la línea, bautizarte, decir yo quiero seguir a Cristo. Si te ha estado diciendo eso y cada vez que yo menciono eso en los mensajes aquí, algo por adentro te ha tocado. Ok, si Dios te ha estado diciendo eso, tú deberías decirme, yo quiero bautizarme. Yo quiero tomar mi decisión porque Dios me ha estado diciendo que este es mi próximo paso. ¿Qué te ha estado diciendo Dios? Algunos de nosotros tenemos en nuestra mente el rostro de una persona que Dios nos dijo que teníamos que darles algo, comida o ropa o algo, y no lo hemos hecho. Y hemos puesto muchos pretextos. Si Dios te ha estado hablando, debes obedecerle, debes hacerlo. Debes hacerlo. ¿Qué te ha estado pidiendo Dios? Quisieras que no has hecho. Que no has hecho. Cuando lo haces, algo increíble pasa. ¿Sabe qué es? Nosotros vemos lo que tenemos que sacrificar para obedecer a Dios. Pero ¿sabe qué pasa cuando obedecemos a Dios? Mire. Cuando tú haces lo que Dios te ha estado pidiendo y tú dices, ok, lo voy a hacer. Entramos en una nueva vida, en la mejor vida que Dios tiene para nosotros, y experimentamos la vida que Dios quiere que nosotros tengamos. Es por eso que Él te está diciendo lo que te está diciendo, porque Él quiere una mejor vida para ti y para mí. Y Él te está diciendo, ese es tu próximo paso, hazlo. Y cuando decimos sí y obedecemos, entramos en esa nueva vida. ¿No crees que la historia de Elí hubiera terminado diferentemente si él hubiera dicho, ok, yo te escuché, Dios, voy a cambiar? Sí, hubiera terminado diferente. Y no estaríamos hablando hoy de él. Nuestra historia está en el proceso de ser escrita. Tu historia, la mía. Y cuando escuchamos a Dios y le obedecemos, entramos en la vida que Él quiere para nosotros, la mejor vida. Pongámonos de pie. Dos preguntas. ¿Qué te ha estado pidiendo Dios que hagas o dejes de hacer que no has hecho? ¿Y qué vas a hacer al respecto? Es una pregunta que todos debemos contestar. Y yo te voy a pedir algo. En ese tiempo que vamos a cantar, vamos a orar y vamos a tomar la Santa Cena y estar preparada en esos meses atrás, en ese momento recordamos lo que hizo Cristo. Recordamos que no es por obedecer a Dios que Dios nos acepta. Es porque Jesús murió por nosotros. Recordamos eso. A tomar ese pancito y ese juguito. Recordamos que Jesús murió y su cuerpo y su sangre y Él pagó el precio de nuestros pecados. Y no es por dejar un pecado que vas a ser salvo. Y no es por ayudar a otra persona que vas a ser salvo. Pero porque Jesús hizo eso por nosotros. Nosotros debemos, cuando escuchamos la voz de nuestro Padre, decir sí. Sí, Señor. Habla, tu siervo. Escucha. ¿Qué te ha pedido Dios que no has hecho? ¿Qué harás? Respeto. Piense en eso mientras cantamos y recordamos a Cristo. Dios Padre, gracias por tu palabra. Gracias Dios por cómo tú nos hablas. Te pido Dios que en ese momento que tú nos ayudes a saber exactamente qué está pidiendo de cada uno de nosotros y que nos des el valor de hacerlo. En tu nombre oramos. Amén.
Para más enseñanza práctica de la Palabra de Dios, visítenos en el internet www.pazcondios.com. Esperamos su atención en el próximo programa, pero antes de ese momento, visítenos en el internet www.pazcondios.com.